to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know.
Ahora tienen que volver.
Ahora tienen que votar, es una forma de presentarnos en antena. Son las 9 y 12 minutos de la mañana, entramos en una nueva hora del programa de Egunon Bizkaia. Lo hacemos con una temperatura de 20 grados ahora mismo y recordando que Dorta Román nos ha confirmado el pronóstico para este próximo fin de semana y viene con temperaturas altas. De hecho, estamos en aviso amarillo porque se puede alcanzar una temperatura de en torno a 35 grados en distintos puntos del territorio del País Vasco y, por tanto, también en Vizcaya. Las otras temperaturas también, algunas están muy elevadas y lo vamos a comprobar un día más con nuestros colaboradores y colaboradoras que están en este estudio, en esta mesa de redacción, en este viernes. Saludamos a Jaime López de Guilaz, que es el responsable de director de la Biblioteca Diocesana. Egunon.
Egunon, Juanma.
¿Estuviste hace poco con nosotros?
Sí, sí, muy bien, encantado aquí de estar de nuevo con vosotros.
Sí, sí, nosotros también para seguir charlando de la actualidad. Arantxa Echaniz, profesora de ética de Deusto, de la Universidad. Egunon.
Egunon, hoy sin aviones.
¿Cuántos aviones pasaron por allí?
Tres, dos aterrizaron y uno despegó.
Estabas muy cerquita del aeropuerto de Hondarribia.
Sí.
Estabas en Hendaya, ¿te acuerdas?
Sí, 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 perfectamente.
Te diste cuenta después, ¿no?
Me di cuenta después porque además yo tapaba los auriculares con los que estaba hablando para ver si nos llegaba el sonido y os oía que decíais, no, no se le oye, se ha perdido. Y yo decía, que no, que estoy aquí. Fue gracioso.
Estuvo bien. Y también Juan Carlos Duque, alumni Deusto, ex, ahora ya, Egunon.
Egunon, hoy sin pañuelito.
¿De fiestas?
De fiestas, ya se han acabado.
Sí, sí, sí. Estabas el día del aeropuerto.
Claro, claro.
Sí, sí. ¿Te acuerdas también?
Perfectamente.
Bueno, y de la Ascenagusa, que ya la tenemos más o menos olvidada, nos traías una noticia, ¿no? Hablabas de los fuegos artificiales.
Sí, pues a ver si alguien tomó nota de vuestra sugerencia de que nos incorporasen a mi prima y a mí en el grupo de evaluadores del concurso. Porque acertamos de pleno. Le habíamos puesto un 9.5 a los de Nápoles y así fue.
Han sido los ganadores.
Han sido ellos los ganadores. Di Matteo.
Di Matteo, ¿no? Sí, Fireworks.
Fireworks, Di Matteo, sí. De Nápoles. Uh-huh. Y que parece ser que eran los que el año pasado se quedaron descalificados porque les falló el ordenador. O sea que, bueno, bien merecido. Merecido premio, porque la verdad es que son muy buenos.
Sin duda. Hacíamos el comentario porque además trajiste la libreta repleta de apuntes de los fuegos artificiales y Arantxa y yo decíamos, te estás postulando para formar parte del jurado internacional de fuegos artificiales y encima ahora vienes y te vuelves a situar en los fuegos y encima ganador.
Has visto. Sí, es que, en
fin. ¿Qué tienes? ¿Buen ojo?
No,
buen oído, buen gusto.
O buenos ojos.
Ya te comenté que de saber no tengo
mucha experiencia de muchos años viendo también.
Pues sí, pero no por conocimientos técnicos ni artísticos de los fuegos artificiales, pero simplemente como usuario, como espectador.
Sin duda.
Y acabas, pues bueno, aprendiendo pues eso, que el ritmo que tienen que tener, cómo son la configuración geográfica de donde se hacen, porque los así como en Donosti, en las fiestas de Donosti, sí. Aprovechan toda la concha para los fuegos artificiales, aquí tienes que aprovechar la vertical, con lo cual tienes que hacerlo todo en vertical, ¿no? Entonces no es lo mismo un sitio que otro. Y bueno, pues eso, que hay cosas, que hay detalles que acabas aprendiendo a base de verlo, ¿no?
Y lo que sí es verdad es que los que son menos buenos, por no decir malos, se nota enseguida.
Sí.
Y la gente lo nota enseguida.
Sí.
Digo, como mismos espectadores que están, entre la gente que estás, se nota enseguida, se nota enseguida. Se nota enseguida.
Como en otros ámbitos de la vida, que se nota mucho, ¿no? Cuando es el original y cuando, por ejemplo, es la versión, ¿no?
Bueno, no te creas porque a mí me encanta Juanjo Millas, ¿no? Y hoy he leído un artículo en el que comentaba que se había hecho una IA de pago ¿no? Y que le había metido sus artículos y le había dicho, bueno, pues que... Porque esa IA prometía decir que estaba hecho con IA y que no, ¿no? Y le decía, pues a ver de esos artículos y tal, cuáles eran suyos y cuáles no. Y le dijo que esos artículos... 100% que estaban hechos con IA. Claro, el indignado le pregunta, ¿cómo que están hechos con IA? O sea, ¿y en qué te basas? Pues no, que están muy bien escritos, en la ortografía, el no sé qué, el esquema y tal. Y dice, al final yo voy a acabar dudando de si soy una IA o no, ¿no? Y dice, y parece mentira que eso por lo que he estado luchando muchísimos años, de repente se me viene en contra, ¿no?
Pues jugando con las palabras, podía haber preguntado a la IA, pero realmente lo que tengo es mío o está hecho por la IA. Igual también encontraba respuesta, ¿no?
Una imagen holográfica de mí mismo.
Yo lo que creo es que le iba a dar para algún libro, para unos cuantos artículos.
Seguro.
Ese tema.
La IA, ¿cuánto tiempo hablando de la IA? Y sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, de la lectura, ¿no? O de textos. Bueno, yo recogiendo lo de los fuegos artificiales y al margen de la Cenagusia y yendo a lo de Ceuta, y jugando con las palabras, no sé si son metáforas, etcétera, asistimos a fuegos artificiales, qué tipo de fuegos artificiales, cuánto de ruido hay a nivel político, cuánta luz tenemos y cuánta oscuridad seguimos teniendo después de la intervención de ayer, de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Me ha venido muy bien los fuegos artificiales. Bueno. Os habéis dado cuenta, ¿no?
Qué alegría, sí. A bote pronto, la has pillado.
A mí así de total. Primeras me suena a mucho, mucho ruido y mucha precampaña. Porque, claro, se están lanzando afirmaciones, acusaciones, supuestos, vamos a acusar de no sé qué, una demanda de no sé cuánto, cosas que se sabe que eso no tiene ningún recorrido, pero claro, en la opinión pública queda y eso luego influye a la hora de ejercer el voto, ¿no?
Sí, porque además, a mí entrando un poco en la comparecencia de ayer, pero primero, bueno, recordando lo que hemos estado hablando también durante este mes, que lo primero, esto es una tragedia humanitaria de primer orden, sin duda, que yo creo que muchas veces si desviamos el foco, malo. Otra cosa es analizar la gestión de todo esto, que creo que ha sido deficitaria y es francamente mejorable. No digo tú que sea fácil, no digo que sea fácil la gestión de todo esto, pero yo creo que al gobierno lo que le ha pasado también es que por desgracia, es decir, es que todos hemos visto en directo muchas de las cosas que han pasado. Entonces, cuando pierdes el relato o andas tarde o das explicaciones insuficientes que no concuerdan con lo que todos hemos visto, pues bueno, es muy difícil el recuperar un poco la confianza. Y sobre todo un poco de lo que decías, Arancha, respecto al tema de los ruidos del fuego artificiales, sí me parece a mí que sin duda el tema de la precampaña es un tema evidente, pero sobre todo a mí lo que me duele y me da pena es que no se dan cuenta del daño que hacen unos y otros a lo que es la credibilidad política. Es decir, siempre se habla de la desconfianza de la población en la política y en los políticos, cuando pienso realmente que es uno de los instrumentos absolutamente necesarios para la convivencia, para la convivencia en común, para el orden de las sociedades. Y esto también hace que los extremismos afloren, evidentemente, ¿no? Entonces, yo sí estoy preocupado desde hace tiempo con la polarización. Creo que este tema no va a pasar, independientemente de que estemos en años electorales, es un tema suficientemente serio. La población de Ceuta está sufriendo mucho y esto que tiene varios poros, varias aristas, pero no se puede solucionar con recetas simplistas, con análisis en vano, y creo que es un tema que va a seguir trayendo cola, por desgracia.
Lo que pasa que, siguiendo el hilo de lo que dices, claro, por un lado pedimos inmediatez, rapidez en la respuesta, pero una respuesta profunda, seria, matizada, no se puede dar de forma inmediata, ¿no? Porque claro, es que luego te van a acusar de superficialidad. O sea, es que es muy complejo, ¿no? Y yo creo que el problema está en que, claro, como lo vemos en directo, esperamos respuestas en directo se dicen muchas tonterías y cosas poco matizadas y poco profundizadas, ¿no?
Sí. No, simplemente ayer escuché a un diplomático que ha sido embajador en Estados Unidos, embajador en la ONU, pero un montón de países, embajador de España. Escuché una palabra que me gustó, porque le preguntaban un poco cuál cree que debe ser desde bambalinas y desde atrás el papel de los gobiernos ante esta crisis frente a Marruecos. Y usó la palabra de disuasión. Es decir, dice... Hay instrumentos diplomáticos internos y no públicos para hacer declaraciones y políticas que ayuden a la disuasión. Y lo dijo muy gráficamente. Dijo, no, es que esto, el segundo día, el tercer día, que por mecanismos internos, el gobierno de Marruecos le tiene que quedar claro, es decir, en una nota oficial diciendo, cuidado que... Si esto se vuelve a pasar, las medidas que puede tomar España y la Unión Europea son esta y estas, y vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance. Es decir, luego no tienes que contarle públicamente que lo has hecho, pero el mensaje tiene que ser muy claro. Y me pareció una palabra y un comentario muy adecuado.
Sí, a mí una cosa que me ha parecido sorprendente ha sido la descoordinación extrema de todas las partes implicadas, ¿no? Porque ya el último informe de la Policía Nacional, que pide un juez y que le prohíbe el juez que se la presente a sus responsables políticos, dices, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, que si cada uno hace la guerra por su cuenta y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues es un desastre peor de lo que ya es en sí, ¿no? Ha pasado lo de Nepal, ¿no? Que se ha caído el
glaciar.
El glaciar y ha habido una inundación brutal, ¿no? Claro, ¿qué va a hacer el gobierno? Pues lo que pueda. En ese momento es una cosa... pero tiene que coordinarse, ¿no? Yo creo que esto es exactamente igual. Además, no es la primera vez que pasa. Es la primera vez que pasa con tantísima gente. Es cierto que algunas de las cosas que dijo el presidente ayer, Sánchez, a cuenta de... claro, Ceuta y Melilla no son dos enclaves... de la colonización europea, son la frontera de España y de Europa en África, ¿no? Entonces, o se toma en serio Europa que cómo negociar esto y cómo disuadir o cómo afrontar este, porque es un problema muy gordo, ¿no? Y muy serio, que lleva muchísimos años sin resolverse. Luego pasan estas cosas y, bueno, pues todos nos llamamos andanas, ¿no? Y claro, lo de ayer a mí me pareció un poco vergonzoso.
¿La intervención?
No la intervención de él.
¿O las intervenciones?
En general. Además, eso es una lástima que la clase política, la clase de medios de comunicación haya perdido el respeto al uso de palabras, haya cruzado las líneas rojas del insulto, de las faltas ya y agresión verbal y personal, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente, o sea, puedes decir cosas muy claras sin necesidad de recurrir a los insultos y a las descalificaciones completas.
Sí, porque eso lo percibe la gente luego. Es decir, claro, cuando en sede parlamentaria se pierde la altura política y se pierde un poco lo que es las formas y demás, que tú, porque en toda la historia de la democracia, en sede parlamentaria hemos visto a grandes políticos y políticas hablando con mucha firmeza y denunciando y cada uno defendiendo sus posiciones, pero con un respeto y con una etiqueta increíble. Qué menos que pedir esta altura política y esto a nuestros representantes, porque es que luego nos llamamos las manos a la cabeza cuando ocurren cosas. Es decir, lo que decía antes de los extremismos, ¿no? Es decir, esto se refleja y se refleja luego a través de los medios de comunicación, la gente escucha, la gente dice, oye, si esta presidenta le puede decir al presidente que me gusta la fruta, pues yo, ¿por qué no puedo? Bueno, es un tema muy complejo, es muy complejo, pero yo creo que es evidente.
Según lo que acabas de decir, es lo que pensé anteayer o hace 3 días cuando la manifestación en Madrid, donde por Ceuta, el lema de la manifestación era Pedro Sánchez, hijo de tal, ¿no?
Sí, tremendo.
Y eso es lo que gritaba la gente, ¿no? Digo, eso no es una consigna de una manifestación, ¿no? O sea, eso es un insulto a una persona. Una falta de respeto a una persona.
Claro, pero es que decía Jaime, ¿no? Dice, es que la ciudadanía lo percibe. No solo lo percibe, lo reproduce. Porque claro, al final, o sea, en cierta medida, los políticos son reflejo de la sociedad y la sociedad también proyecta una imagen sobre los políticos, ¿no? Al final eso es algo que se retroalimenta y es un círculo vicioso, no un círculo virtuoso.
Hay oyentes que están escribiendo, y no lo hemos dado hasta el momento, el 688-88-7788. Mensajes que vamos a pasar a leer. Dice una comunicación, llamarle a esto crisis humanitaria es el mayor eufemismo que se puede decir. Esto está muy bien organizado, hay que estar muy ciego para no verlo. Y hay otro oyente que dice, Egunon, la Unión Europea no va a hacer nada, de hecho ayuda y apoya a Marruecos. Por cierto, ¿quién es un juez para negar un informe de la policía a sus superiores? Es que los jueces de este país toman decisiones cuando menos discutibles. ¿Quién es un juez para negar un informe? Perdona, esto es lo que estaban contando.
Sí, es que ahí, bueno,
sí, porque la crisis humanitaria, pero también hay algo más, ¿no?
Sí, sin duda. Yo quería plasmar que a mí me sugiere que un telón de fondo hay una crisis humanitaria. Me refiero a que cuando quien no tiene nada que perder y quien no puede tener su modus vivendi y demás, es decir, que ahí el presidente, yo creo que sí, el presidente Sánchez sí acertó en la reflexión que hizo, es decir, no hay valla, no hay frontera que te va, es decir, cuando tú, para los tuyos, para tus hijos, para tus hijas, ves que no hay futuro, bueno, esto va a pasar. Pero aquí en esta tertulia hemos dicho que evidentemente que esto ha sido una cosa, si no alentada, permitida por el gobierno marroquí. Por eso hemos dicho que lo hemos visto en directo todos lo que ha pasado, pero es que yo creo que una cosa no es incompatible con la otra, ¿no?
De eso hablábamos también en la última tertulia que decíamos, o sea, en la que estuvimos Juan Carlos y yo, que decíamos que las palabras no son neutras, ¿no? Y hay quien pone el foco en crisis de seguridad y hay quien pone el foco en crisis humanitaria. Son las dos cosas, pero claro, según donde pongas el foco es que te estás olvidando del sufrimiento, de los derechos humanos, de muchas cosas, ¿no? Claro que hay derecho a defender el territorio, no sé qué, pero es que las personas tienen derecho a existir, ¿no? Y es una responsabilidad de todos y de todas, o sea que...
Sí, porque es un tema como de fases, ¿no? Es decir, ¿qué se debía haber hecho ante los avisos previos para reforzar la frontera y poner los medios para que esto se minimizase? Que sin duda hay que ser muy críticos con lo que se ha hecho y con las explicaciones que ha dado el gobierno desde mi punto de vista. Y lo segundo es, cuando ya están, somos un Estado social y de derecho, la quinta economía, la cuarta economía de la Unión Europea, sin duda lo que no puede ser es no cumplir la ley. Es decir, habrá que cumplir la ley escrupulosamente. Y son que también se puede decir, no, es que para... Es que también se dice, hay mucha gente que todavía no está ni filiada, es decir, que no se han puesto los medios suficientes para que en este tiempo avance. Sin duda eso seguramente será verdad, es decir, y habría que haber actuado con mucha mayor celeridad. Pero esta celeridad no puede ser a costa de saltarse los procedimientos y las leyes, porque hace, no recuerdo cuántos años, pero tanto lo que es la vicepresidenta de Ceuta como el delegado del gobierno en Ceuta fueron inhabilitados precisamente por lo que se llama devoluciones en caliente de menores, es decir, porque se habían saltado la ley y la normativa, y esto es absolutamente denunciable.
Vamos a hacer una pausa publicitaria, son las 9:30 de la mañana y después seguimos hablando con nuestros colaboradores y también con los muchos mensajes que estamos recibiendo al programa.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Mantener Baracaldo limpio es cosa de todos y todas. No dejes bolsas fuera del contenedor. Recoge los excrementos de tu perro. Y recuerda, para los muebles y objetos grandes, avisa al ayuntamiento. Estos pequeños gestos hacen una gran ciudad. Un Baracaldo limpio es un Baracaldo mejor. Ayuntamiento de Baracaldo.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
El Ayuntamiento de Tiervena con la Ikurriña de la Concha, apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. Con el deporte Raulari, Ayuntamiento de Tiervena. Tiervena, sabor a mar.
En Autolunas Bolueta te lo ponemos fácil. Tintado de lunas desde solo 100 euros el coche completo. Elige entre claro, intermedio y oscuro. Todas con homologación para ITV. Más privacidad, menos calor y estilo total. En Sagarmínaga 58, bajo junto a la rotonda de Bolueta. Y en el 633 33 16 47. Autolunas Bolueta. Calidad, precio y tu coche como nuevo.
Egunon Vizcaya.
Bueno, 9 y 32 minutos, el 688-887788, hay mucha participación, enseguida vamos con la lectura de estos mensajes, van en distintas direcciones, seguimos hablando con Arancha Echaniz, también con Juan Carlos Duque y con Jaime López de Eguila. Si me permitís, vamos a la lectura y así entramos por ahí. Bueno, los fachas son muy faltones y muy mal educados, dice uno. No hay futuro, los estoy leyendo según van recibiendo, se van mezclando los temas. No hay futuro para los jóvenes, pero le dan la opción de organizar un mundial. Nos toman el pelo a la cara, Marruecos, el mundial, dentro de 4 años. Ahí hay una discusión también que dicen que es más profunda de lo que parece en la final, etcétera. Que me perdonen los ceutíes y melillenses, pero si por entregar, por estar en Marruecos, estas dos ciudades a costa, que no vengan más marroquíes, aquí lo acepto. Luego se da la bienvenida en Andalucía a los habitantes de otras dos ciudades españolas y punto. Bueno, no lo acabo de entender muy bien el texto. A la sociedad nos están utilizando como víctimas del síndrome de Estocolmo. ¿Alguien piensa que un número semejante de personas que no han surgido por generación espontánea, que proceden de miles de kilómetros de distancia, coinciden allí sin que nadie se entere? Traslademos el mismo problema a Irún con intención de paso a Francia y este país se va a creer las explicaciones. Leído bien, me dice el oyente que decía que no. Como estoy leyendo uno detrás de otro, ya uno se dispersa. Pero leído bien, o sea que muchas gracias, Egunon. ¿Qué va a hacer la famosa jueza con la información que tiene? ¿Va a enjuiciar a Marruecos? No entiendo la ocultación de la información de la policía. Y ya nos mandan una foto. Un inmigrante ilegal aparece en la playa del Trampolín, en Ceuta, portando una cría de delfín muerta tras sacarla del mar y darle una paliza. Bueno, yo aquí los oyentes van mandándonos esos mensajes y con el máximo de los respetos los atendemos, los recibimos, los leemos. Y ahora vamos a la opinión de todo lo que hemos leído.
Yo me he quedado con una cosa. ¿Qué va a hacer la jueza? Pues espero que aplicar la ley.
Bueno, pero
lo que
la jueza,
pasa es que también pensamos que se pueden hacer cosas que no se pueden hacer.
Claro, la jueza, habéis mencionado y te he interrumpido y recoges el testigo, pero la jueza está haciendo su labor profesional. ¿No está manteniendo la independencia judicial?
Sí, y aparte también...
Pide informes a la policía.
Sí, y aparte también...
Y la policía los tiene que hacer, se los tiene que remitir a la jueza y la jueza...
Es que no sé, igual habrá algún oyente experto en derecho que nos puede ayudar, pero yo tengo entendido que cuando la jueza pide a funcionarios públicos, en este caso a la policía, ya actúa como policía judicial. Entonces, a la única a la que puede responder y debe responder y debe guardar secreto, es la propia jueza. Es decir, que no tiene que haber tácitamente un
traslado a los superiores.
Eso es, un pronunciamiento de la jueza diciendo esto no lo traes a los superiores. No, es que creo que no se puede si actúa como policía judicial y bajo mandato. Es decir, lo leí ayer y lo escuché también a un especialista. Entonces, si esto es así, evidentemente, como decías tú, Arancha, aparte de eso, pues lo que hará será cumplir la ley. Claro, alguna de estas quejas viene, es decir, ¿van a juiciar a Marruecos cuando no puede aplicarle responsabilidad penal a Marruecos? No, no, yo no sé lo que tendrá que hacer, pero sí podrá analizar los hechos y decir, según esto ha pasado esto, y las consecuencias serán 1, 2, 3, no sé.
Sí, es que es como siempre que hay cualquier caso, y sobre todo casos, por ejemplo, muy mediáticos y tal, ¿no? Que todos empezamos a opinar, es que la pena es poca, es que no sé qué, es que esto, es que el otro. Dices, los jueces aplican las leyes que tienen y no pueden hacer otra cosa. Es que si estuvieran haciendo otra cosa, incurrirían en delito. Entonces, claro, es que el margen de maniobra es el que es, ¿no?
Hombre, igual no salimos del tiesto, pero abrimos el paréntesis. Los políticos nos acostumbran a, cuando hay casos de corrupción y cuando se echan los trastos a la cabeza, en el Itumas siempre hablan el nombre de la independencia judicial y hay que seguir, a dejar trabajar a la justicia, ¿no? Ya llegará. Entonces, jugamos con las palabras también.
Sí, a mí, perdonad por volver al tema. Lo que sí me sorprende es que, de acuerdo, la jueza puede pedir lo que sea a la policía. Y la policía tiene que guardar respeto y obedecer lo que se le pide. ¿Y por qué pocas horas después de entregar el informe aparece publicado en El Español?
Sí, yo ya estaba pensando que el tema es la filtración, porque en la filtración puede haber un delito también.
Claro.
Entonces, y ahí no seguimos el hilo.
Eso. Claro, o sea, de hecho, vale, de acuerdo, que supongamos que el Poder Judicial manifiesta que su superioridad, bueno, su independencia haciendo estas cosas, vale. Pero ¿quién se mete y publica una cosa que ha pedido una jueza que ha dicho que se oculte a las autoridades competentes en el tema? Y va y lo publica a un periódico, ¿no? Entonces, raro es.
Es lo que nos ha contado un oyente. Y luego el informe sale en la prensa.
Claro.
Se filtra en la prensa.
Sí, claro.
Que después muchas veces, en otros tiempos hablaba de periodismo de investigación. Bueno, se sigue hablando de periodismo de investigación. Más es un periodismo más de muchas veces de filtración, más sí, que de, sí, de investigación. Pero bueno,
y la verdad es que hay, que no solo en este caso, en este curso pasado hemos tenido un montón de procedimientos, como el tema de la corrupción y demás. Eso, sí. Yo creo que ahí, como sociedad y como Poder Judicial, hay un problema muy serio, porque es decir, incluso antes de que lo sepan las partes,
muchas veces está publicado.
Ya está publicado. Entonces, es decir, claro. Yo, a ver, que no sé cómo funcionará la maquinaria interna, pero yo digo, pero un procedimiento que los secretarios judiciales, los procuradores, el juez, no sé cuántas más gentes intervienen. Claro, luego, si se graba todo, tanto en audio y vídeo, si esas copias salen, si no salen. Es decir, que para seguir la pista, no sé si eso tiene que ser tan complicado, si se quiere perseguir las filtraciones. No lo sé, ¿eh? O igual es meterte en un lío y en un fregado, pero es que pasa en casi todos los procedimientos importantes. Y siempre, según el que se esté enjuiciando, medios de comunicación de una determinada línea acceden, o si es de otro determinada línea, esos tipos de medios también se acaban. No lo sé, es preocupante, porque al final eso repercute también al derecho de defensa, a la honorabilidad. Es un tema serio, ¿eh?
Juanma, ¿te puedo meter una pullita? ¿Puedo meter una pullita a tu gremio?
Si las mete Juanma también.
Las meto yo solo.
Es que con esto de las filtraciones, sí, claro, además luego todo queda justificado con la protección de las fuentes, ¿no? Dices, por supuesto, las fuentes hay que protegerlas, porque si no hay informaciones que nunca verían la luz. Pero luego también es, claro, pues que desde un punto de vista de ética periodística, tampoco igual se puede publicar todo. Pero claro, y luego interviene él, no, es que si no lo publico yo, lo va a publicar otro. No. Ya, pero es que entre todos estáis pervirtiendo la profesión. Toma puñita,
bueno,
¿eh?
Bueno, no, está bien. Cierta perversión profesional existe probablemente. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? En estos casos y sí, supuestas corrupciones, etcétera, de cualquier partido político, ¿no? Sabemos lo que sabemos.
Claro.
Lo he dicho muchas veces, o sea, sabemos lo que sabemos. Y se filtra lo que se filtra y trasciende lo que trasciende. Y en el cajón tiene que haber un montón de cosas que desconocemos, ¿no?
Que llegan muchas más cosas de las que se filtran, seguro.
Evidentemente, ¿no? Sí, y que salen cuando es el momento oportuno para distraernos muchas veces, sí, también, ¿no? Y para enfrentarnos también muchas veces, ¿no? Y no digamos a nivel político, pero estoy de acuerdo.
luego,
absolutamente de acuerdo.
Y luego, cosas que hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país, en muchos ámbitos, es que de repente, sin venir a cuento, de repente aparece un informe, ¿no?, sobre la corrupción de Menganito, Zutanita, ¿no?, que esto que lleva años estudiándose y casualmente sale 6 meses antes de las elecciones, ¿no? Y dices, corcho, o sea, eso es la manipulación
informativa. La oportunidad del momento.
Claro, o sea, y te callas cuando se comete el delito y lo dejas ahí guardadito para cuando te venga bien, ¿no?
Hay un oyente que dice, el periódico de Pedro J., el mismo bulo de ETA. El español, que es el que ha sacado este informe, y después, hablando de la judicatura, lo van a investigar. De hecho, se investiga al fiscal general del Estado, así en general. ¿Y dónde está Europa ahora? Es que no somos Europa, y además, si frontera, no nos engañemos, cada vez hay más países de derecha y ultraderecha en su parlamento, y es un parlamento donde van a parar mucha gente muy poco eficiente, y por el contrario, grandes vividores que los jueves ya están de retorno a sus países y trabajan muy poquitas sesiones a la semana, vamos, que se juegan muy poquito, se pega la gran vida y en sus manos estamos.
¿No tenéis la impresión
de que ha guardado silencio así en general?
Sí, ha guardado silencio en general, pero yo intento ir un poco más allá, que igual estoy absolutamente equivocado, que la motivación ha podido ser también porque a Sánchez y al gobierno de Sánchez se le tiene ganas en Europa también, ha tenido posiciones respecto a lo de Gaza, respecto a Trump, respecto a la OTAN y demás, es decir, que son posiciones autónomas de cada país, pero que repercuten sin duda en la Unión Europea. Entonces, a mí sí me sorprendió esa rápida carta, que fue de 22 miembros de la Unión Europea, de 22 países.
En 48 horas, yo creo. Hubo una primera reacción de Italia, Meloni, y después...
Yo creo que estas cosas se guarda también memoria, entonces a mí me parece que si le tenía ganas de decir esto, que a la Unión Europea no ha quitado estas posiciones desde España, sin duda avanzadas con respecto a muchos países de la Unión Europea, han generado cierto conflicto interno y arriero somos y en el camino nos encontraremos. Entonces, no sé si también un poco esta inacción de Europa puede venir también por ahí, porque... Recuerdo en otras situaciones, con Ucrania y demás, es decir, Ursula von der Leyen o comisionados europeos han viajado rápidamente a esas zonas y demás, ¿no? A lo que es la frontera norte de Europa, y por aquí no ha aparecido nadie, no sé.
Yo, por incidir un poco en todo ese tema y sobre la comparecencia de ayer, lo que ha venido diciendo Sánchez hasta el momento... Incluso en esa entrevista radiofónica de la cadena SER, compañeros y colegas de medios de comunicación, y la comparecencia de ayer, cuando exculpaba a Marruecos y ahora más o menos le viene a exculpar, pero de momento, ahora ya pega un giro sensible y llega después del informe o de los dos informes, ¿os dice algo? ¿Lo veis de alguna manera que está girando también en dar respuesta?
Hombre, yo creo que es como, o sea, entonces los políticos tienen que cuidarse mucho de lo que dicen y de dejar puertas abiertas para todos los lados, para ir para un lado o para otro, ¿no? Y luego también es para que nadie le acuse luego de, no, es que dijiste, yo dejé una puerta abierta, ay, ¿no? A mí esa impresión me da.
Sí, a mí me da la sensación de que en la primera respuesta, en la primera declaración, al de 24 horas, es decir... precisamente no hizo lo que tú estás diciendo, Lancia. Yo creo que ahí se equivocó. Uh-huh. Es decir, se equivocó o midieron mal a los asesores políticos de comunicación cuando dijo que incluso Marruecos había colaborado y demás, cuando todos posteriormente hemos visto unas imágenes que eso ponen en tela de juicio, es decir, lo evidente. Entonces yo creo que ahí no se estuvo... Entonces ahora sí creo que está reculando o matizando frente a lo que todo el mundo está diciendo... derecha, izquierda, centro, es decir, como diciendo, vamos a ver, igual no tengo pruebas concluyentes, pero no descarto que, claro, otra cosa es que lógicamente tiene que medir mucho las palabras, mucho sus palabras, porque yo creo que, no sé, tengo la sensación de que hay un problema, sin duda, y lo va a haber en la relación con Marruecos. Es un tema muy, muy, muy sensible, muy sensible de muchos aspectos. Entonces, no es difícil, o sea, no es fácil, pero yo creo que se equivocó en las declaraciones tan rotundas afirmando que Marruecos no había tenido nada que ver.
Sí. ¿Cuántas veces está hablando, perdona, Juan Carlos, hablando de Marruecos, que le tiene agarrado, ¿no? Con el tema Pegasus, el móvil de Pedro Sánchez y la información que le habría sacado, ¿no? De su móvil particular. Bueno, dicen que fue una torpeza, que se lo pillaron cuando estuvo, me parece que fue en Ceuta, ¿no? En un viaje a Ceuta.
Sí, creo que sí.
En fin, que fue una... Bueno, que le tienen agarrado a Sánchez, ¿no? Hombre, se hablan tantas cosas, ¿no?
Se hablan tantas cosas, pero claro, que Estados Unidos y Israel hayan jaleado, o por lo menos se hayan puesto del lado de Marruecos frente a esta situación, pues algo igual tiene que ver algo por ahí, pero claro, se habla de tantas cosas, pero...
Me ha adelantado a un oyente, dice, Marruecos tiene a Sánchez cautivo, lo leo ahora, ¿eh? Marruecos tiene a Sánchez cautivo porque tiene información muy sensible sobre él, nos enteraremos algún día, fin de la historia, y después, pues soy Sánchez y les pongo a todos en la frontera de Francia, aparte de retirar todas las tropas de la frontera rusa y dejo de ayudar a Ucrania, otro oyente. Uh-huh. Ahora sí, Juan Carlos.
Sí, mira, yo creo que hay un elemento crucial que debería aprender nuestra clase política. Algunos lo hacen bastante bien, pero en general nuestra clase política sufre de gastroenteritis cerebral, ¿no? Y entonces les ponen un micrófono delante y empiezan a soltar lo que se les ocurre en ese momento sin pensar y sin evaluar. Y luego... los responsables políticos, o sea, no puede ser que un presidente de gobierno vaya a una entrevista con una emisora que tiene una repercusión nacional importante sin prepararse la entrevista. O sea, va sin datos. O en vez de decir, no tengo el dato en este momento, lo facilitaré en cuanto pueda, se pone a hablar de datos que, claro, empieza a dudar, ¿no? Y pues sí, pues no, pues no sé, pues serán 1.500, 3.300. Es decir, ese tipo de cosas no deberían ocurrir, ¿no? O sea, es un ser humano, sí, pero también es un presidente, ¿no? Entonces, hay cosas que nuestros políticos deberían aprender a callar un poquito más, a dar tiempo al tiempo, ¿no? Y decir, no decir la primera cosa que se les ocurre, sino pensar un poquito y ver qué es lo que tienen que decir.
El baile de las cifras, desde el principio, es un continuo baile de cifras. No sabemos todavía en realidad cuántas personas entraron, cuántas volvieron, cuántas retornaron, cuántos menores hay ahora. Y después la derivada de la que se está hablando ahora mucho es cuáles van a ser los próximos pasos, ¿no? Hay una idea, una propuesta del Ministerio de llevar a 500 niñas por vulnerabilidad a la península. Pero ¿qué se hace con el resto de menores, ¿no? Porque Marruecos, bien intencionado, dijo, no, devolvédmelos. Pero bueno, pero si has sido tú el que has dejado pasarlos, que es otra provocación más.
Y a mí otra cosa que me gustaría saber también es, y tú querías hablar también, Arantxa, no, pero a mí me gustaría saber quiénes han sido los que les han quemado las tiendas a los inmigrantes en la playa del Carajal, si han sido otros inmigrantes o han sido nativos, ¿no? Españolitos de a pie que han estado haciendo, porque claro, aquí todo el mundo se queja de que los otros son delincuentes, ¿no? Pero estos que han estado quemándoles y robándoles las cosas a los inmigrantes, no sé quiénes son. ¿Y quiénes han sido los que han violado a las niñas esas que han estado violando, ¿no?
Es trágico. El otro día la fiscalía hablaba de 25 agresiones sexuales. Hablo de memoria, o superior a 20 por lo menos, ¿no? En apenas un mes. Arantxa.
Sí, yo quería meter otro tema que parece que me voy a alejar, pero no me alejo. Y tiene que ver con lo que hemos hablado. A mí, esta mañana escuchando los noticiarios, una noticia que me ha puesto los pelos de punta y que no era consciente. Es que este domingo hay elecciones en el Estado Federal de Sajonia, que parece que no solo Alternativa por Alemania va a arrasar, sino que va a entrar en el gobierno. Es la primera vez que pasa en 80 años. O sea, y esto es muy significativo. O sea, a mí, desde el punto de vista de los derechos humanos, de la democracia, no sé qué, me da pavor. Me da pavor porque son ecos de volver muy atrás en el tiempo, ¿no? Y todo eso repercute y afecta a todos los temas de los que estamos hablando, ¿no?
Sí, sin duda, a las 10 menos 10 minutos.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Operación Maletero. Una aventura loca con Gurucho Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto. Nostalgia, risas y la ironía del tiempo 1981 en un desolado paraje castellano. Castañuela Western en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero. Entradas a la venta. Euskalduna.eus.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid, el sistema híbrido de calefacción central con aerotermia y fotovoltaica para lograr el máximo confort con el menor coste. Gracias a las subvenciones y a los certificados de ahorro energético, tu comunidad modernizará su instalación y empezará a ahorrar desde el primer día. Infórmate en remica.es.
En Eroski el IVA de todo te regalo para ti. Este viernes y sábado te regalamos el IVA de todo en Vales Ahorro para que ahorres en toda tu compra. Consulta en tu tienda. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del gobierno con ayuda de 100 euros hasta agotarse, al que te puedes acoger hasta los 16 años para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Egunon Vizcaya.
Tenemos 8 minutos por delante hasta las 10. Oyentes, mensajes, España menosprecia a Marruecos cuando estos utilizaban tecnología de última generación israelí, que es lo mismo que decir estadounidense. Mordieron el anzuelo y lo están pagando con creces. Es escandaloso lo de este gobierno, a saber qué chanchillos tiene detrás Sánchez, que es algo que ya se sabía desde hace tiempo. No hay cabida para seguir exculpando a Sánchez y es absolutamente lamentable que haya medios que aún miren para otro lado, salvo sus amigos y socios de gobierno. Y aquí he oído muchas veces a unos cuantos. No hay excusa posible. Les pedimos a nuestros políticos que nos den todo tipo de explicaciones al momento y a la vez les criticamos porque hablan demasiado. Y la Europa de Merkel nada tiene que ver con esta Europa cada vez más de extrema derecha y eso va al Parlamento Europeo, que es donde se aprueban las medidas a tomar. Recogiendo un poco el testigo, ¿no? Este último oyente de lo que comentabas de esas elecciones en esa zona de Alemania, de Sajonia. De todo lo que habéis escuchado, ¿alguna cosa más o casi todo está dicho? ¿Seguimos con los mismos interrogantes que antes de la comparecencia de Pedro Sánchez?
Bueno, no, yo creo que no se ha dado, no se ha dado mucha más luz a lo que viene pasando. Es decir, yo creo que la comparecencia justo ha venido precedida de la publicación de estos dos informes o de estos tres informes, y eso es un terremoto. Y claro, y esto va a seguir. Es decir, sé que bueno, como la situación es muy complicada, y para la propia población ceutí. Entonces, no sé, yo creo que no se dieron mucha más luz ayer.
No, y yo creo que también a Pedro, ibas a hablar tú, perdona.
Hay uno Pedro, también, perdona, que nos ha comentado que bueno, que si llega en su momento, lo estoy hablando de memoria porque lo he leído pero no lo encuentro ahora, Feijóo al poder, que se va a encontrar con el mismo problema. Es decir, independientemente de qué gobierno esté.
Esto es herencia, esto me viene de herencia por la mala gestión anterior, que es lo que pasa siempre.
Esto en frontera no se va a solucionar. Esto es eso, si llevamos un montón de años y va a seguir estando mientras haya las necesidades que hay en Marruecos y en África, en los países del Sahel, esto va a seguir pasando.
Ay, yo una cosita quiero decir. Y a todo esto que pedimos más efectivos, que hace la respuesta, no sé qué, y todo eso, con mensajes en paralelo de que hay que reducir impuestos. Me dices, pues ya me contarás la ecuación, sí, cómo funciona.
Sí, la cuadratura del círculo.
Es imposible.
No, yo iba a decir antes que en este sentido Pedro Sánchez es un artista. Porque cada vez que empieza a decir cosas que a veces no dice nada, pero de repente empieza a meter cuñas publicitarias, ¿no? Y lanza. Y el ahora vamos a ver, cuando sea conveniente, el rey viajará. Con lo cual ya tiene el titular, ¿no? Entonces ahora todo el mundo se empieza a revolver que si es el rey, que se ha metido con el rey, que tal, que no sé qué. O ayer, ¿no? Cuando dijo lo de que se van a recoger todos los informes, se van a desclasificar y se van a publicar por la transparencia. Bueno, ya está todo el follón montado.
Sí, que no le dio, a la ministra de Defensa no le dio
no
le dio gustar mucho.
Le queda un telediario a la pobre.
No, según lo que se vio, muy contenta no estaba.
No le hemos comentado. Yo ya no sé hasta qué punto forma parte todo de la misma escenificación.
Puede ser.
Es lo que están destacando todos, que sí. De hecho, algún colega decía, es que hemos visto a... Se nos va a ir el tiempo. Es que hemos visto a Margarita Robles no aplaudiendo. No era del todo exacto tampoco, porque aplaudió tímidamente, pero sí se le vio en algunas veces dando palmadas. Sí. Lo que hizo es no levantarse para felicitar las palabras o para saludar las palabras de... Son matices. Hombre, se habla del distanciamiento, ¿no? Cuando te enseñan una foto de la bancada socialista, del gobierno, y es ella la que se queda en solitario, pues joder, pues no hace falta ir muy lejos, ¿no? Pero bueno, ya desde el escepticismo no sabes si forma parte también de la escenificación de unos y otros, ¿no?
Me encantaría ver por una cámara oculta en ese espacio tú que tienes antes de la sala del Consejo de Ministros, donde suelen tomar el café antes de la mañana, entre Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska, si alguno se echa azúcar de más al café de uno o del otro.
O cómo se
miran, porque parece ser que esa relación desde hace tiempo, no sé yo.
Sí, también, hemos leído esta mañana también. Deberían coger a alguien que interprete la comunicación no verbal,
los dos son
gestos
jueces,
de ella.
Jueces,
como diciendo, Pedro, Margarita, a Pedro no hables tanto, cállate, que con todo lo que tengo yo de información, pues que Pegasus.
Sí,
bueno, no, tenemos muchos oyentes, no les podemos dar salida porque ya, es que es mentira que los socios de gobierno no critican a Sánchez, por favor. Y el otro día un amigo mío, que es un jefazo de la Ertzaintza, a cuenta de la inmigración, me dijo, lo mejor que les puede pasar al PNV es perder las próximas elecciones, dando a entender que estamos en un marrón. Bueno, va por aquí. Hay un oyente que me ha mandado a mi WhatsApp personal.
Uh-huh.
¿Os lo leo?
Sí.
Venga, vale.
Venga, va, pertenezco al jurado de los fuegos artificiales de Bilbao. Estamos girando totalmente. Pertenezco al jurado de los fuegos artificiales de Bilbao y me alegro un montón de que la decisión unánime del jurado coincida con la valoración del público. Ondo pasa egun. Un abrazo, Juanma. José María Mantes.
Mira tú.
De Moscotarra.
Ya tengo una pata metida en el...
el jurado.
Poco a poco. Si tuvieses una intervención más, estaba hecho. Ahora hay que hacer un especial a las 9 de la mañana, aunque sea en paralelo.
El año que viene nos acordaremos. Oye, no va a estar ahí en la comisión.
Claro. José Mario Montes, que es un gran compañero, un gran amigo, un buen colaborador de Radio Popular, un veterano de la Ertzaintza, no lo vamos a descubrir ahora, y que, bueno, también ya lo digo una vez más, me hizo la gestión para hacer una tertulia de comparsas aquí este mismo verano. Y si nos sigue escuchando, es un buen escuchante y oyente de Radio Popular, le mandamos un enorme abrazo de parte de Jaime, de Juan Carlos y también de Arantxa. Terminamos. Arantxa Echaniz, gracias una vez más.
Eskerrik asko.
Y gracias por tus participaciones en verano, de vacaciones.
Con aviones.
Con aviones. Juan Carlos Duque, también en vacaciones, gracias por estar aquí conmigo.
Sí.
Y también Jaime López de Guilaz, gracias por estar en vacaciones conmigo. Un saludo. Hasta la próxima. Hasta siempre.
Abur.